Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias. Y hasta el cierre de la grabación de este programa, se conocía que la cubana Maylén Díaz Almaguer, única superviviente del desastre aéreo del 18 de mayo en La Habana, se encuentra en estado crítico por la aparición de infecciones, a pesar de que había mostrado cierta mejoría a principios de semana. El último parte del equipo médico encargado de su asistencia en el Hospital Universitario Calixto García de La Habana valora el estado de la paciente de 19 años como muy grave, con alto riesgo de complicaciones y un pronóstico reservado. El director del hospital, el doctor Carlos Alberto Martínez, explicó que las nuevas complicaciones han repercutido en la función respiratoria de Díaz Almaguer, por lo que ha sido necesario acoplarla de nuevo a un respirador mecánico, el cual se le había retirado en días pasados cuando podía respirar por sí misma. Las cajas negras del Boeing 737 que se estrelló el mes pasado en Cuba con el saldo de 112 muertos fueron enviadas a Estados Unidos para el análisis de las causas del accidente.
El ministro de Transporte de Cuba, Adel Izquierdo, dijo a la prensa oficial que aún se desconocen las causas por las que la aeronave de la compañía mexicana Damoch, arrendada por Cubana de Aviación, se precipitó a tierra cerca del aeropuerto de La Habana.
Estados Unidos y México están cooperando con Cuba en la investigación de la tragedia.
Y Cubana de Aviación no tiene dinero para continuar con los reembolsos de miles de boletos cancelados tras el accidente del 18 de mayo y tampoco los vuelos serán reanudados a corto plazo.
El diario 14 y medio comprobó que desde la pasada semana cientos de personas hacen colas en la oficina de Cubana de Aviación en La Habana para que se les reintegre el valor de su pasaje.
Los empleados de la agencia aconsejan a los frustrados clientes que deben mantenerse en contacto por teléfono o acudir a ver si ya se solucionó el problema.
A los que indagan sobre una posible indemnización por los inconvenientes derivados de la suspensión de los vuelos, se les aclaró que los servicios para nacionales de la aerolínea son subsidiados y solo se les puede reembolsar el valor del billete.
Y en otros temas, un nuevo informe sobre la represión política en Cuba muestra una disminución en el número de arrestos en el mes de mayo.
Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, conversó con el autor del informe, el activista Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien da su punto de vista sobre el porqué de la baja en la cifra.
128 casos de arrestos por motivos políticos en el mes de mayo en Cuba. Es la cifra más baja en lo que va de año, según los informes mensuales de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Su presidente, Lizardo Sánchez Santa Cruz, dijo a Radio Martí que mayo fue un mes peculiar en Cuba que afectó a todos por igual.
Creo que influyó más el tema de estos temporales tremendos de lluvias en Cuba, que han durado todo un mes. Incluso el accidente terrible del 18 de mayo, que mantuvo en vilo a la sociedad cubana, el accidente aéreo, que murieron 112. Y todo eso, pues, fueron factores que desplazaron la atención, ¿no? Más allá de los temas político propiamente.
Sin embargo, el informe plantea que en mayo se apreció un aumento selectivo de opositores en prisiones de máxima seguridad, lo que demuestra, según Sánchez Santa Cruz, que la disminución de arrestos no está relacionada con la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel.
Yo no veo ninguna relación, porque este hombre, Miguel Díaz-Canel, no ha introducido ni puede introducir ningún cambio, por lo menos a corto plazo, y todo seguirá bajo las mismas reglas de todos estos años anteriores.
El informe de la comisión sitúa en 82 el número de hostigamientos contra pacíficos opositores y en 6 los casos de agresiones físicas.
El informe de la comisión destaca también la causa del científico Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de prisión por un supuesto delito de desacato.
Precisamente esta semana activistas cubanos convocaron a un tuitazo por la libertad del biólogo Ariel Ruiz Urquiola y para que Amnistía Internacional lo declare preso de conciencia.
Y Dolidia Darias tiene los detalles en entrevista con la activista Liu Santi Esteban, residente en New York.
La activista Darius Santiesteban ha convocado a un tuitazo por la libertad del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. La acción está dirigida a Amnistía Internacional para que lo declare preso de conciencia.
Bueno, estamos buscando la libertad de Ariel Ruiz Urquiola, que ha sido condenado en Cuba a un año de prisión, sencillamente por una discusión que tiene con un guardabosque al que él le dice guardia rural, y ese señor se sintió ofendido, lo acusó de desacato. En un juicio sumario, ni siquiera el delito por el que lo acusan está tipificado, pues yo he decidido convocar este tuitazo a raíz de que todos estos amigos me han pedido que hagamos algo por él. El que viernes a las 7 de la noche vamos a dar este tuitazo. Hay que utilizar el hashtag, la etiqueta numeral Free Ariel, y también pueden agregar sus propias etiquetas para visibilizar sus campañas, porque lo que hacemos es retuitear todos los tweets que contengan la etiqueta Free Ariel.
Aunque Twitter permite medir con mayor precisión el alcance de la campaña, las personas que no tengan cuentas en esa plataforma pueden interactuar a través de Facebook usando las mismas etiquetas.
O sea, lo pueden hacer en las dos plataformas. Nosotros nos gusta hacerlo mucho en Twitter porque tiene un impacto muy grande, lo hemos hecho antes. En fin, yo les aconsejaría que fueran a Twitter, pero en el caso de que no puedan o no sepan cómo hacerlo, lo pueden hacer también a través de Facebook. También vamos a estar tratando de medir.
Los participantes también pueden agregar sus propias etiquetas para visibilizar otros casos, como el del doctor Eduardo Cardet y tres damas de blanco que están en prisión.
El activista Ariana López Roque continúa plantada exigiendo que se respeten los derechos de su esposo, el preso político Mixael Díaz Paseiro, quien se encuentra en la prisión de Guamajal en Santa Clara.
Ariana López lleva a cabo la protesta pacífica en Placeta, según dijo a Radio Martí.
Este plantón es por estratégicamente una fase de mi protesta. Estos me encuentro en el portal de mi casa. Aquí se mantiene, primero que todo, la bandera cubana me acompaña en esta protesta, en el portal. Tengo una sábana también explicando el porqué de mi protesta. Incluso la cama personal donde yo estaba realizando la huelga la tengo también aquí. Mi ropa, yo estoy usando la ropa al revés, el pullover también con caracteres, explicando, protestando y pidiendo por mi esposo, por la libertad y los derechos de mi esposo. Este plantón se mantiene con las mismas exigencias, que son las de que se me retire la absurda y arbitraria prohibición de visitar a mi esposo en prisión, que me fue negado este derecho por un año por las recientes denuncias que hiciéramos nosotros denunciando el vil ultraje que se cometió en la prisión de Guamajal contra la bandera cubana. Es sobre todo en solidaridad con la posición de preso político plantado que mantiene mi esposo hasta el día de hoy, como si, sobre todo reclamando mi derecho de visitarlo en prisión y que se le dé su asistencia médica correspondiente, que también se le está negando en represalia a todos.
Mientras a la esposa de Díaz Paseiro no le permiten visitar a este en la prisión de Santa Clara, en Holguín, autoridades del Minín decidieron suspender por 6 meses las visitas familiares del encarcelado médico Eduardo Cardet.
La esposa de Cardet, Yaimari Vecino, dijo a Radio Martí que oficiales le reprochan no estar colaborando con el llamado proceso de reeducación del prisionero político. Yolanda Huerga tiene la información.
La jefatura provincial del Ministerio del Interior en Holguín informó a la madre, esposa, hijos y hermana de Eduardo Cardet que la familia no está contribuyendo a la reeducación del médico encarcelado y por esa razón le suspendieron las visitas por 6 meses.
Dijo llamarse el mayor Valeri. Nos explica que a Eduardo se le habían suprimido las visitas familiares porque la familia no estaba contribuyendo de forma positiva en la reeducación del prisionero, ya que nosotros nos dedicábamos a canalizar quejas, a hacer denuncias al extranjero. Ellos dicen que esto puede variar desde 6 meses, pero que sí, de mantenerse las denuncias, hasta un año pueden suspenderle las visitas.
El Movimiento Cristiano Liberación condenó el castigo contra su coordinador general, Eduardo Cardet, y exhortó a las autoridades cubanas a incluir en la reforma constitucional la electoral, en que podría tener cabida la propuesta Un Cubano, Un Voto, una de las razones por las que fue encarcelado el opositor. Cardet, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia, está recluido en la cárcel holguinera Cuba Sí, donde cumple 3 años de prisión por el supuesto delito de atentado. En mayo pasado le correspondía la libertad condicional, según estipula el Código Penal cubano.
Allí en el Tribunal Provincial dicen que eso tiene que venir de La Habana.
El dirigente del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido con violencia frente a su casa en la localidad de Velasco, Holguín 5 días después de la muerte de Fidel Castro.
El doctor Cardet fue arrestado en Velasco Holguín en noviembre del 2016. Amnistía Internacional declaró que es un prisionero de conciencia.
Y a 54 asciende el número de presos políticos miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
7 de ellos fueron llevados a prisión en el mes de mayo, según uno de los coordinadores de la organización, Carlos Amel Oliva.
3 ya fueron sancionados por el delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Ramírez Baró, que fue sancionado a 3 años, y sus 2 hijos, Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Sodio, fueron sancionados a 2 años y 6 meses. Estos opositores fueron los que protagonizaron una protesta el pasado 26 de julio en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba y se encuentran en un centro de trabajo correccional llamado El Manguito, acá en Santiago. Pendientes se encuentran Ismael Boris Reñí y su esposa Imara Nieto Muñoz, quienes son 2 de los opositores que protestaron ante el Papa en el 2015 en la Plaza de la Revolución de La Habana. Ismael está pendiente por desacato y Aymara por atentado. También tenemos el caso de Adriel Hernández Reyes, que luego de 20 días encarcelado en el Centro de Instrucción Penal de Las Tunas, fue llevado a la prisión provincial porque un señor que se encuentra pendiente a un proceso por robo con fuerza dijo ahora que Adriel le había acompañado a cometer el delito. Tenemos el caso de Laudelino Reyes Mendoza, activista de Palma Soriano, que luego de 17 días detenido fue trasladado hacia la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba por un proceso que se le inició de impago de multas, multas que nosotros nos negamos a pagar porque son impuestas por ejercer nuestros derechos civiles y políticos.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció el miércoles en Miami la segunda etapa de la campaña mediática Todos por una Cuba Libre, con la iniciativa denominada No Colabores, en contra de los viajes de cruceros a Cuba.
En conferencia de prensa, la coalición instó a no apoyar el turismo a la isla porque financia directamente la represión de la oposición en Cuba. Tomás Regalado informa.
El grupo de más de 25 organizaciones del exilio dio a conocer este miércoles el inicio de la segunda etapa de la campaña Todos por una Cuba Libre, que comenzó a principios de este año, y también el nuevo proyecto denominado No Ayudes, en contra de los cruceros hacia Cuba.
Esta campaña tiene como objetivo condenar la complicidad del turismo de los cruceros a Cuba con la represión, con la explotación de los trabajadores cubanos y con el robo de propiedad privada, porque se están utilizando muelles que fueron robados a sus legítimos dueños.
El proyecto de No Ayudes fue expuesto por Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cubano, y por Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Cuando las damas de blanco están siendo golpeadas, esos recursos ayudan a esa represión. Cuando los presos políticos, hombres y mujeres, están siendo hostigados y maltratados en las cárceles, el turismo contribuye a ese maltrato y a esa vejación.
Javier García Bengochea, descendiente de la familia que fue dueña de las terminales del puerto de Santiago de Cuba antes de ser expropiados por la dictadura castrista, habló sobre cómo el régimen usa la entrada de dinero para violar los derechos humanos.
No podemos quedarnos callados y sin hacer nada a ver cómo los cruceros y el turismo a la isla, utilizando nuestras propiedades robadas para financiar la represión de los disidentes y la explotación de los trabajadores.
La campaña incluye anuncios de televisión y 2 vallas que se instalaron cerca de avenidas y autopistas muy concurridas aledañas al barrio de la Pequeña Habana en Miami, y califica de cómplices de los atropellos que suceden en la isla aquellos que viajan en los cruceros.
Sindicalistas independientes cubanos han pedido a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, una intervención directa y urgente para intentar detener las violaciones a los derechos laborales.
Yolanda Huerga entrevistó al presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, que no pudo viajar a Ginebra porque tiene una prohibición de salida del país.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba entregó una carta al director general de la Organización Internacional del Trabajo, en la que solicita a la entidad una intervención directa y urgente ante las violaciones a los derechos sindicales y a los convenios fundamentales en la isla. La petición fue presentada por el vicepresidente de la Asociación Sindical Cubana, Alejandro Saldívar, en nombre de su presidente, Iván Hernández Carrillo.
Intervenga ante las autoridades cubanas para que cesen los atropellos, los abusos contra los sindicalistas independientes dentro de Cuba.
La carta entregada durante la 107 conferencia del organismo internacional en Ginebra, Suiza, denuncia la interferencia en las comunicaciones y los actos restrictivos contra los sindicalistas que con total impunidad ejecutan las fuerzas represivas del régimen.
Por primera vez, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha aceptado el caso número 3271, que acepta la información de violaciones contra la libertad sindical.
Por primera vez en 60 años, la Organización Internacional del Trabajo toma como fuentes de información a una organización independiente de dentro de la isla, lo que considera el dirigente sindical que rompe con el monopolio de la CTC.
Asimismo, el régimen cubano prohíbe viajar al exterior a otro miembro de la sociedad civil independiente.
Se trata de un sindicalista que presentaría en Francia un informe sobre la violación de las normas internacionales del trabajo por parte de empresas extranjeras que operan en la isla.
Yolanda Huerga regresa a Cuba en la semana con este reportaje.
Se inauguró este lunes en Francia el 49º Congreso de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, una de las cinco mayores del país. A este importante evento estaba invitado el escritor y defensor de los derechos laborales de los cubanos, Víctor Manuel Domínguez, quien presentaría su informe sobre las violaciones a las normas internacionales del trabajo que cometen los inversionistas extranjeros en sus actividades económicas en Cuba.
Por ejemplo, como el Hotel Manzana saca a los trabajadores cubanos y trae trabajadores indios, como el Hotel Pullman hace lo mismo, como se está pensando ya en el hotel que se va a construir aquí en 23K, traer trabajadores palestinos e indios hindúes para trabajar ahí en detrimento de los cubanos.
Pero las autoridades cubanas impidieron al sindicalista asistir a la cita. A esta y a la 107 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, donde el régimen denunció no los atropellos contra los trabajadores cubanos, sino las violaciones contra los trabajadores palestinos.
No va lo mismo un trabajador cubano que un trabajador extranjero. No hay derecho a cobrar directamente del empleador, sino a través de una bolsa. El empleador le paga al gobierno cubano en la moneda dura. El gobierno cubano le da una parte de eso en moneda nacional. O sea, el empleador no puede contratar a un trabajador de la calle por sus capacidades ni por sus títulos. Tiene que ser a través de una bolsa empleadora del gobierno.
El activista recalcó que ya los trabajadores cubanos no solo tienen a la CTC, que los compulsa y obliga a asistir a marchas, también tienen a los empresarios extranjeros que se hacen cómplices del régimen en la violación de sus derechos laborales.
La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, otorgará la Medalla de la Libertad a Truman Reagan, postmortem, al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberación.
Osvaldo Payá Sardiñas murió en julio del 2012 junto al también opositor cubano Harold Cepero, tras impactar contra un árbol el vehículo en el cual viajaban, según la versión del régimen.
Su familia insiste en que su muerte fue un asesinato orquestado por las autoridades de La Habana.
Y en el Centro Cultural Español, aquí en Miami, se presentó la conferencia respecto a la UMAP en Cuba, en la cual el intelectual Abel Sierra comparó la UMAP con los campos de castigo en otros países, como la España de Francisco Franco. Dámaso Rodríguez estuvo en el evento.
El historiador cubano Abel Sierra brindó en Miami una conferencia sobre el tema olvidado de la UMAP en Cuba, las denominadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que en la práctica sirvieron como un campo de concentración de desafectos a la revolución, explicó el intelectual.
Me parece una responsabilidad también como cubano y como intelectual que pueda contribuir modestamente a esta historia tan complicada y tan silenciada dentro de Cuba, ¿no?
Sierra dijo además que el gobierno cubano, a través de Mariela Castro, intenta borrar uno de los sucesos más dolorosos de la historia de Cuba, que se ensañó principalmente con los homosexuales.
Yo creo que de alguna manera Fidel Castro sacó del armario el tema y generó todos estos debates, pero ya, como lo había explicado yo en la conferencia, tiene que ver cómo las UMAP forman parte de un nuevo accionar, han convertido en un artefacto para acomodar determinadas narrativas y acomodarlas un marco ideológico más cómodo a la retórica postrevolucionaria y tratar de hacer que con esta retórica el gobierno cubano se reconcilie con su pasado de discriminación y de represión.
Sobre la UMAP existen muy pocos documentos oficiales, por eso Abel Sierra basa sus investigaciones principalmente en los testimonios de las víctimas.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La aduana de Cuba identificó 29 agencias radicadas en Estados Unidos implicadas en casos de tráfico de mercancías y dijo que en estas operaciones se dan los mayores hechos de corrupción.
El órgano de control aseguró que estas agencias operan de forma no autorizada en el envío de paquetes a la isla mediante viajeros que aceptan traer las encomiendas a cambio de pago o compensación y en ocasiones desconociendo el contenido de los mismos.
En lo que va de este año, la entidad ha detectado 113 casos de tráfico de mercancías y ha decomisado más de 3 toneladas de artículos que trataron de introducir al país.
Entre la veintena de agencias ilegales establecidas en Estados Unidos están Sahel, Habana, Bacuba, Cubamax, Travel, Viajes Copelia, Habana Air, Blue Cuba Travels y Central America Cargo.
Las autoridades cubanas reportaron esta semana como fallecida una de las dos personas desaparecidas por las intensas lluvias que se registraron la semana pasada en el país.
De esta forma son ya 8 las personas y 7 hombres y una mujer las fallecidas por la tormenta subtropical Alberto, que dañó cerca de 10.000 hogares y dejó incomunicadas a 115 comunidades de la zona occidental y central de Cuba.
El Estado Mayor de la Defensa Civil había reportado como desaparecidos a un joven de 17 años de Villa Clara y a un hombre de 51 años en Ciego de Ávila. El diario estatal no especificó cuál de los dos es el nuevo fallecido.
Las lluvias recientes asociadas a la tormenta Alberto han dado un duro golpe a la agricultura de la isla, principalmente en el centro y occidente, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Entre las provincias afectadas está Villa Clara, donde según el periódico provincial Vanguardia, los daños más significativos estuvieron en La Yuca, Boniato, Langa y Ñame. Radio Martí conversó sobre el tema con Miguel Santos, campesino que tiene su finca próxima a la presa Alacranes en Sagua la Grande.
Totalmente ha acabado con toda la siembra, con todo. Porque tengo aquí la finca aquí en la presa Alacranes aquí, en el Mamey. El Mamey, como 5 o 6 días tuvo hoja de agua. La yuca la barrió, la pudrió completa.
Según el oficialista periódico Granma, en Pinar del Río las mayores dificultades que ocasionaron las inundaciones se concentraban en los cultivos de arroz y tabaco.
Mientras en Cienfuegos, la contaminación de la bahía de la ciudad por un vertimiento de petróleo de la refinería, como consecuencia de las lluvias de Alberto, afectará la economía local y el medio ambiente. Gabriel Reyes con la información.
El derrame de petróleo en la bahía de Cienfuegos ya ha tenido un impacto en la naturaleza y economía de los residentes locales.
El derrame realmente fue profuso, alcanzó vastas zonas de la bahía de Cienfuegos. Por ejemplo, los moluscos, los crustáceos, han sido los que más han sufrido, pues no tienen movilidad.
Alejandro Tur Valladares, periodista independiente.
Sí, de hecho, incluso en tierra se han observado animales como perros, lagartos, que están embarrados de este combustible.
Y vecinos de zonas costeras de Cienfuegos también han avistado peces muertos y aves contaminadas. Fran Silveira Machado considera que esto afectará directamente la economía local.
La economía aquí se ve afectada porque prácticamente esto es una zona pesquera. Aquí muchas personas viven de la pesca. Eso va a afectar mucho lo que es los pescadores privados, ¿me entiendes? Y bueno, por lo demás afectaría en todos los sentidos porque lo que es las zonas de recreación, de baño, las playas, los paseos, tú me tienes, marítimos que se dan en lo que es la bahía.
El cienfueguero Juan Alberto de la Nuez opina que la vida de la ciudad no será igual con una afectación tan seria al entorno marino.
Y todavía contaminación, pero sí, se podía pescar. Se podía pescar y las aves de esa costera entraban ahí a la bahía normalmente. Ya eso no se va a averiguar ya.
En otros temas, los ejecutivos de la compañía Google no se dan por vencidos con Cuba.
A pesar de que llevan varios años tratando de llevar la Internet abierta y libre a todos los cubanos y el régimen les ha puesto limitaciones, ahora regresan para otro intento. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la historia.
Es la primera reunión del sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, con un alto ejecutivo del gigante del Internet, Google. Se trata de Eric Schmidt, quien fuera anteriormente el presidente de la empresa. empresa. Lo acompañó el senador por Arizona, Jeff Flakes. En declaraciones a la prensa, el ejecutivo de Google dijo que los cubanos necesitan internet ilimitado.
Es importante que los cubanos tengan acceso al internet al mismo nivel o hasta mejor que todo el mundo. Es importante para el desarrollo del país. Es importante por muchas razones: la educación, la seguridad, la industria médica y muchas otras, dijo el ejecutivo.
Muchos han sido los intentos de Google por dar acceso a la internet a los cubanos, pero muchas son las trabas que presenta el régimen. Schmidt resaltó el talento de los emprendedores cubanos.
Cada vez que estoy en Cuba me impresiono de lo poderosamente calificados que están los jóvenes emprendedores en Cuba, y todo lo que necesitan es acceso al internet en todas partes, señaló Schmidt.
Pero la visión de Canel parece ser otra. Incluso antes de que fuera anunciado de manera oficial que sería el sucesor de Raúl Castro, ya había marcado su postura en una reunión confidencial con integrantes del Partido Comunista de Cuba, pero el video se filtró a la prensa.
Por ejemplo, en Cuba, en su plataforma digital, es muy agresiva contra la revolución. Se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien, aquí todo el mundo censura.
El ex lanzador cubano Ángel Argüelles Barnett, de 32 años, murió baleado cuando intentaba huir del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, en República Dominicana, señalan reportes de prensa e instituciones en ese país.
Un video publicado por el periódico dominicano El Día muestra cuando varios policías balean en el suelo a uno de 5 internos que huyeron del correccional y que presuntamente sería Argüelles Barnett, quien abandonó Cuba en 2009.
También murieron en el intento de fuga Alfredo Ogando Hernández y Elkis García, mientras resultaron heridos José Manuel Castro Guerrero y Luis Antonio Richard Hernández.
Argüelles Barnett jugó béisbol en Cuba con el equipo Metropolitanos en la 46ª Serie Nacional.
Y el miércoles de esta semana viajó al espacio la astronauta estadounidense de origen cubano, Serena Auñón.
Entrevistada por Maite Luna, nuestra colega del programa de radio y televisión Martí, Levántate Cuba, Serena, como fiel amante de sus raíces, llevaría nada menos que frijoles negros al espacio.
Y esta es parte de la conversación con Serena, momentos antes de partir al espacio desde la Estación Internacional de Baikonur, en Kazajistán.
Cuéntanos, Serena, ¿estás emocionada con esta expedición?
Yes, very excited. Actually, my crew.
Muy emocionante. La verdad es que los tripulantes y yo hemos completado los últimos exámenes en esta semana y ahora estamos con nuestra familia, pero ya a punto de viajar al cosmódromo de Kazajistán.
¿Cómo te convertiste en astronauta?
Es un camino largo, es interesante. Cuando hablas con los otros astronautas, hay ingenieros, hay pilotos, hay químicos. Yo en mi caso estudié para ingeniero en la Universidad de George Washington, y luego estudié y me hice médico. En ese entonces no sabía que iba a trabajar en la NASA. Descubrí un programa al principio de aeroespacial y así me vinculé con la NASA. Primero como cirujano de vuelo, atendí a los astronautas y a sus familiares. Y no fue hasta 2009 que solicité el cargo de astronauta.
Háblame de tu padre. Es cubano. Me imagino que debe sentirse muy orgulloso de ti.
Mis padres y toda la familia está muy orgullosa de mí. Mis padres van a estar de hecho en Houston, en la cabina de comando central, observando el lanzamiento.
¿Te sientes cubana de alguna forma? Y dinos, ¿cuál es tu comida favorita?
De veras, es que hablo más ruso que español. Pero respondiendo a tu pregunta, te diré que mi familia me ha preparado platos cubanos, como los que comemos en las fiestas,
incluyendo frijoles negros.
Así que llevo hasta frijoles negros.
Pues te agradezco muchísimo, Serena, y te deseo un excelente viaje.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.